Buenos días a todos. Es tiempo de comenzar nuestra clase. Esta es la clase de Ezequiel que hemos estado haciendo por 12 semanas, incluyendo la clase de hoy. Y básicamente vamos a darles un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora en un momento. Pero quiero dejarles saber de antemano que vamos a terminar 5 minutos temprano hoy y vamos a comenzar el servicio de adoración 5 minutos temprano también. Lo voy a repetir al final de la clase, pero para que sepan lo que viene. Voy a estarme moviendo rápidamente hoy, pero antes de comenzar, tengamos un tiempo de oración. Padre Celestial, te amamos, te damos gracias por amarnos, te damos gracias por dar una oportunidad hoy de mirar tu palabra. Gracias por las lecciones de Ezequiel. Gracias por tu gracia y tu misericordia. Gracias por ser un buen pastor. Te pido, Padre, que nos ayudes hoy, mientras estudiamos el capítulo 37 de Ezequiel, que podamos entender el mensaje que tú quieres que entendamos, que podamos conocerte mejor y conocernos a nosotros mismos como tú nos conozco y acatar tu voluntad en nuestras vidas. Te amamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, Ezequiel, como saben, el libro de Ezequiel es un profeta en Babilonia, en exilio, saliendo de Israel, y tú, como... un grupo de los israelitas que fueron llevados a Babilonia por Nabucodonosor, y él fue llamado por Dios a ser un profeta a ese pueblo en exilio, a decirles acerca de la destrucción de Jerusalén y lo que iba a ocurrir después de eso. Así que hemos estado hablando de eso por 11 semanas. Él profetizó que Jerusalén iba a ser destruida por su idolatría. Y averiguamos hace una semana, llegamos al punto en el que fue destruida. Y tienes estos exilios en Babilonia, exiliados, perdón, y ha estado hablándoles a ellos. Y hablamos de los pastores de Israel, una reprensión a esos pastores. Y Dios habló de que Él iba a ser el buen pastor y los iba a cuidar, iba a traer a las extraviadas. Y hablamos bastante de eso. Y hablamos acerca de ese tema en el contexto de la iglesia, que nosotros debemos hacer eso mismo también. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 37 de Ezequiel y hablar de las profecías de lo que iba a venir después de la destrucción de Jerusalén. Así que en Ezequiel 37, verso 1, dice: la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Dice que la mano del Señor vino sobre mí. Quiero hablar de esa frase un momento. Quiero que se pongan en los zapatos de Ezequiel lo que él está pensando cuando pasa por el proceso de ver esta visión. Pero la mano del Señor vino sobre él. Eso es una manera de decir que él estaba sobrecargado y obligado por el Señor. Dios se lo llevó y quiero que veas esto. Te voy a llevar y te voy a enseñar unas cosas muy importantes. Y vemos esa frase varias veces a través del libro. Ocurrió en el capítulo 1, verso 3, antes de la visión poderosa que vio de las ruedas y el fuego y los querubines y Dios en su trono sobre ellos. Y también dijo ahí que la mano del Señor vino sobre él. En el capítulo 3, verso 22, lo vemos de nuevo, cuando Dios viene a donde él y le dice: es importante, no te acobardes cuando te digo que vayas y envíes este mensaje. Así que la mano del Señor estaba sobre él. Y él está siendo obligado por el Señor de llevar este mensaje, de verlo y llevarlo. Y vemos la frase de nuevo en el capítulo 8, antes de llevarlo en una visión de el templo en Jerusalén, de la idolatría que estaba ocurriendo ahí, y la razón para la destrucción de Jerusalén. Así que pónganse ahora en los zapatos de Ezequiel. La mano del Señor estaba sobre él. Había toda esta destrucción que le tenía que comunicar a los exiliados. Y ahora es cierto y Jerusalén ha sido destruida. Y ahora él es llevado en otra visión. Dice: la mano del Señor vino sobre mí, verso 1, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Así que le enseña una visión del Valle de los Huesos Secos. Quiero que veas la realidad de lo que te estoy enseñando. Y déjame decir esto, lo que vamos a ver aquí hoy es una visión, ¿no? Yo no sé cómo Dios hizo esa visión. Yo no creo que Dios necesitaba efectos especiales para hacer esto. No tenía un departamento de gráficas en computadora. Yo creo que Él, lo más seguro, realmente hizo esto y se lo enseñó en la realidad de tres dimensiones, una resurrección física que vamos a ver en unos momentos. Pero eso es lo que yo pienso. Pero lo estoy llevando como hizo en el capítulo 8. Y en el verso 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, solo tú lo sabes. Una buena contestación esa, ¿no? Él ha visto todas estas visiones fuertes y pasó 390 días acostado en un solo costado profetizando contra Jerusalén y después 40 días en el otro costado. Y ahora pasó todo ese tiempo comiendo, casi muriéndose de hambre. Y ha pasado estas cosas fuertes y ahora Dios se lo va a llevar de nuevo. Y él piensa que va a pasar de nuevo. Y tenemos esta visión. Quiero que vean lo que él vio. El Valle de los Huesos Secos. Y está caminando, mirando todos estos huesos secos, pasando tiempo con esos huesos. Quiero que piensen qué tipo de emociones le va a traer eso a él. Ha escuchado los reportes de la destrucción de Jerusalén. Dio todas esas profecías. Él sabe de la destrucción que Dios trajo y de la razón por ella y la justificación por ella. Dios quería que el pueblo supiera por qué Él estaba destruyendo a Jerusalén y ese era el mensaje de Ezequiel. Así que estos eran unos huesos bien secos. Por eso lo describe así. Estos huesos estaban bien muertos. No había vida en ellos. ¿Qué razón tenía Él para pensar que jamás podían a tener vida? Podrían volver a tener vida. Habían estado tanto tiempo en ese valle que se habían secado. Esto era el fin para estos huesos. Tenía que ver esta emoción de falta de esperanza. ¿Qué me va a demostrar él ahora? Su pueblo ha sido destruido en Jerusalén y lo que queda es este valle de huesos secos. Y la pregunta es, ¿pueden revivir estos huesos? Solo tú sabes, Señor, le dice Ezequiel. Verso 4, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Eso es un mandamiento extraño, pónganse en sus zapatos de nuevo. Tú le vas a profetizar a estos huesos muertos. ¿A dónde va esta profecía? Esto es una obra inútil. Pero dice, así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Ahí lo ven de nuevo, entonces sabrán que yo soy el Señor. Esa frase ha sido repetida decenas y decenas de veces a través del libro. Sabrán que yo soy el Señor. Así que, ¿qué debe pensar Ezequiel? En este punto, Dios está profetizando que estos huesos van a revivir. Esta es una profecía muy diferente de la que él ha estado recibiendo hasta este punto. Pero sabemos unas cuantas cosas que Ezequiel no sabía acerca de Dios y acerca de su plan. En Juan 11, verso 43, Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos y dice, cuando dijo así, Jesús llamó en alta voz, Lázaro, sal. Y el muerto salió, sus manos y sus pies estaban rodeados de los ropajes del sepulcro. Y Jesús le dijo, quítenle esos ropajes y déjenlo ir. Pero a Ezequiel ahora se le dice que le profetiza a los huesos que van a revivir. En Juan 5, de nuevo, otras cosas que Jesús tuvo que decir. Y de cierto les digo, va a venir un tiempo y ya ha llegado donde los muertos escuchará la voz del Hijo de Dios y los que la escuchen vivirán. Eso suena un poco como la profecía de Ezequiel, ¿no? Aquellos que escuchen esta voz, esta profecía, vivirán. Juan 5, 28, más abajo dice, no se sorprendan de esto, porque llegará un tiempo en el que todos los que estén en los sepulcros escucharán su voz y saldrán. Los que han hecho el bien se levantarán para vivir y los que han hecho el mal se levantarán para ser condenados. Así que en el verso 25 está hablando de una muerte espiritual y una vida espiritual. Y en el verso 29 les dice, no se sorprendan esto porque van a ver eventualmente resurrección física de entre los muertos, así que de los muertos. Así que no se sorprendan cuando digo que alguien se va a levantar de entre los muertos. Por eso era algo que Ezequiel no sabía. Y una cosa que sí sabía, que en Génesis 2:7 dice que el Señor Dios formó al hombre del polvo del suelo y respiró aliento en su nariz y le dio el aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Así que de la misma manera que Dios hizo eso, Dios si quiere puede darle vida a esos huesos secos también. Así que volviendo a Ezequiel 37:7 dice, tal como el Señor me lo había mandado, profeticé, y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile, esto ordena el Señor Omnipotente, ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Y aquí tenemos la foto de un artista acerca de la foto. ¿Qué es el problema con el cuadro? Que aquí todavía no hay tendones y piel y carne. No pude encontrar fotos de la resurrección como ocurrió realmente. Ahí está Ezequiel en el medio y los huesos levantándose. Se tomaron un poco de licencia artística aquí, pero dice que era un ejército numeroso. Pueden imaginarse Ezequiel en el medio de este valle y de repente estos huesos se unen y les crece carne. No fue así, porque aquí no tienen carne, pero hay un ejército numeroso. Eso yo me imagino que sería una experiencia, una visión de cambiar tu vida, ver a Dios hacer algo como esto. Pueden imaginarse cómo se debe haber sentido para Ezequiel ver eso. Pero ahora, ¿cuál era el punto? Sabemos que Dios puede hacer un milagro fabuloso aquí. Dios le ha demostrado esta visión de lo que Él es capaz de hacer. ¿Pero qué significa? En el verso 11, luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso, profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente, pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Imagínense eso. Después de todas estas profecías de destrucción de Jerusalén, tienes estos exiliados en Babilonia, que son los únicos que quedan. Hay unos bien pocos que quedan en Jerusalén, pero básicamente eso es todo. Y piensen, ¿cómo se sentiría eso? Que alguien que ha estado exiliado, estamos acercándonos a 70 años, no ha sido 70 años todavía, pero al final de 70 años van a regresar. Pero están en el medio de ese exilio ahora mismo. Y si lo piensan, van a poder regresar a Israel, pero Jerusalén ya no existe. Han escuchado el reporte que Jerusalén ha sido destruida, pero Dios va a levantar esos huesos de entre los muertos. O sea que esto es un mensaje de esperanza, esto es un mensaje de restauración, que Dios va a restaurar a esta gente. Piensen en esto. Ellos habían sido llevados a Babilonia, básicamente, para ser disciplinados. Y Dios había destruido a los que se quedaron en Jerusalén. Y entonces iba a traer de regreso a estos. Iba a ser algo increíble cuando los regresara. Así que un mensaje de esperanza, aunque ellos se sentían que no les quedaba esperanza. Tengo un podio que se me está cayendo aquí, deja ver si puedo levantarlo, pero o puedo ver lo que dice. Pero dice en el verso 24. Esto es en el capítulo 36, para que sepan, en el 36:24, perdón. O sea que ya les ha dicho este mensaje, que Dios es capaz de tomar estos huesos secos, esta gente con, sin vida y sin esperanza, y regresarlos. Pero en el capítulo 36, 24 dice, los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Les daré un nuevo... los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y hará que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Un mensaje de esperanza a un pueblo que había perdido su esperanza. Los huesos secos en el valle representaban a Israel en exilio. El pueblo de Israel se sentían que se les había acabado todo. Estaban siendo el pueblo de Dios, el pueblo escogido, y se sentían que esto se había acabado, pero no, había esperanza. Estaban espiritualmente muertos, no habían estado obedeciendo la ley. Sus pastores estaban siendo reprendidos, no habían estado buscando a los perdidos, no estaban restaurados a las ovejas extraviadas de Israel. Vamos a ver si esto funciona mejor, gracias. Vamos a ver si se mantiene esto. Pero volviendo a la clase, iba a haber esta gran restauración del pueblo y Dios no solo los iba a traer de nuevo, sino que iba a restaurar sus corazones y lo iba a causar a honrar su ley, que honraron su ley. Así que iban a ser purificados, iban a recibir un corazón nuevo, un espíritu nuevo, iban a ser movidos por el Espíritu de Dios a seguir las leyes de Dios y iban a regresar a la tierra perdida. Y un mensaje similar había sido ofrecido al reino del norte antes de del cautiverio de Asiria, en Isaías capítulo 1, verso 18, Isaías le profetizó al reino del norte, dice, vengan ahora, razonemos juntos, dice el Señor, aunque sus pecados son como la escarlata, van a ser blancas como la nieve, aunque son rojas, oscuras, serán como la lana, pero si están dispuestos y obedientes, van a comer lo mejor de la tierra, pero si resisten y se rebelan, van a ser devorados por la espada, la boca del Señor ha hablado. Así que no importa cuán malos son tus pecados, si están dispuestos y son obedientes, pueden ser restaurados. Discutimos esto la semana pasada. Ese es el trabajo de un pastor, es buscar a aquellas personas que están extraviadas y regresarlas. Tenemos un compromiso de hacer eso. Si ustedes están en una posición de que han pensado en volver, quieren regresar, quieren ser restaurados, puedes hacer eso. Vengan a verme, hay esperanza, estamos dispuestos a ayudarte. No importa cuán lejos te has alejado, si quieres regresar, puedes ser restaurado. En Efesios 2 habla de esto, de una perspectiva cristiana, que dice que ustedes estaban muertos en sus iniquidades y en los pecados en que una vez caminaron siguiendo el camino de este mundo, siguiendo al príncipe del poder, del aire, del espíritu que ahora está trabajando en los hijos de la desobediencia. ¿Cuán muertos estabas? O para algunos de ustedes tal vez la pregunta sea, ¿cuán muerto estás? Acabamos de ver huesos que han sido resucitados. Y vemos que Dios, el Señor, levanta a los que están muertos espiritualmente. Como dice en Efesios 2:4, Dios, rico en misericordia, por el gran amor que tiene por nosotros, aunque estábamos muertos, nos hizo vivos junto con Cristo. Por gracia hemos sido salvos. En 1 Timoteo 1, 15 y 16 dice, ¿cuán muertos pueden estar y todavía ser levantados? Dice, aquí hay un dicho digno de confianza que merece aceptación completa. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de quien yo soy el peor, pero por esa misma razón a mí se me demostró misericordia para que en mí, el peor de los pecadores, Cristo Jesús pueda demostrar su paciencia sin límite como ejemplo para aquellos que crean y puedan recibir vida eterna. Si tú quieres recibir vida eterna y ser perdonado, mira lo que hizo por Pablo. Tú no eres peor pecado que Pablo. Yo no creo que hay nadie aquí que ha estado persiguiendo a los cristianos y matándolos. Tú puedes ser salvo. Pablo fue salvo. En 1 Corintios 15, 55 dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Dios puede resucitar a los muertos. Ese es el punto. Pero esta es una clase de Ezequiel, así que volvamos ahora a Ezequiel 37. Verso 13 dice, Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma. El Señor Dios siempre hace lo que dice que va a hacer. Y Él dijo que lo iba a hacer, lo vimos en Efesios de nuevo. Él lo va a hacer. Sigamos adelante ahora. Hay una segunda parábola en Ezequiel 37. Tal vez no es tan bien conocida, pero también es importante. En el verso 15 dice, el Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella para Judá y sus aliados, los israelitas. Luego toma otra vara y escribe para José, vara de Efraín, y todos sus aliados, los israelitas. Júntalas, verso 17, la una con la otra, de modo que formen una sola vara en tu mano. Cuando la gente de tu pueblo te pregunta, ¿qué significa todo esto? Tú les responderás que así dice el Señor Omnipotente. Voy a tomar la vara de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel que están unidas a él y la uniré a la vara de Judá. Así haré con ellos una sola vara y en mi mano serán una sola. Verso 20. Sostén en tu mano las varas sobre las cuales has escrito de modo que ellos las vean y adviérteles. Que así dice el Señor Omnipotente, tomaré a los israelitas de entre las naciones por donde han andado y de todas partes los reuniré y los haré regresar a su propia tierra. Y en esta tierra, en los montes de Israel, haré de ellos una sola nación. Todos estarán bajo un solo rey y nunca más serán dos naciones ni estarán divididos en dos reinos. Eso es una profecía espectacular a un grupo, a un pueblo, que el reino del norte había sido llevado al cautiverio en Asiria y el reino del sur había sido llevado en cautiverio a Babilonia. Babilonia básicamente ha conquistado el área entera y ahora van a regresar como una sola nación al pueblo de Israel, a la tierra prometida. ¿Cómo ocurrió esto? Vamos a dar una lección rápida de historia. En Primera de Reyes 11:31, después de que Salomón murió, o cuando va a morir, en Primera de Reyes 11:31, Dios le dijo a través del profeta a Jeroboam, toma 10 piezas para ti, porque esto es lo que el Señor, el Dios de Israel, dice, le voy a arrancar el reino de la mano de Salomón, y te voy a dar a ti 10 tribus, pero por causa de mi servidor David y de la ciudad de Jerusalén, la cual he escogido de todas las tribus de Israel, él tendrá una tribu. En el verso 33 de 1 Reyes 11 dice, haré esto porque me han abandonado y han adorado a Astarte, la diosa de los sidonios, y a Quemos, el dios de los moabitas, y Molec, el dios de los amonitas, y no han caminado en mis caminos, ni han hecho lo que es correcto a mis ojos, ni han guardado mis estatutos y leyes como David, el padre de Salomón, hizo. Verso 36, le daré una tribu a su hijo para que David, mi servidor, siempre pueda tener una luz ante mí en Jerusalén, la ciudad donde escogí poner mi nombre. Así que David, el gran rey, el mejor rey, aunque sabemos que pecó, todos han pecado. Él pecó, pero Dios lo vio como el gran rey, el buen rey. Y dice aquí, le voy a dar una tribu para que sus descendientes siempre tengan alguien en el trono. Siempre va a tener un descendiente en el trono, pero el resto de ellos van a ser llevados por la idolatría que su hijo Salomón trajo. El hombre más sabio que jamás vivió, pero aún así cayó, sucumbió a la idolatría, y eso debe ser una advertencia a nosotros, pero tuvo una consecuencia muy seria. Así que tenemos la gráfica familiar que hemos demostrado varias veces, que demuestra los reyes de Israel a la izquierda y los reyes de Judá en la derecha, y los reyes buenos, verde siendo bueno y rojo siendo malvado, y los puntos entre medio. Pero pueden ver básicamente que tuvimos dos reinos hasta el cautiverio en Asiria, que fueron más de 300 años, y entonces tienes el reino de Judá que perduró 150 años más después de eso. Y los dos reinos, ambos acabaron siendo conquistados y en exilio, en cautiverio, y ahora Dios los va a devolver, pero juntos. Así que el reino fue dividido después de Salomón. Aquí tengo los números aquí. Israel duró 210 años después de Salomón y después fueron al cautiverio en Asiria. Judá fue un total de 345 años después de Salomón y fue al cautiverio en Babilonia. Y después pasaron 70 años en Babilonia. Así que un total de básicamente 415 años que habían estado separados y iban a ser unidos. Y se me ocurrió a mí cuán increíble sería la historia si Estados Unidos, por ejemplo, y Gran Bretaña se unieran en un solo país. No han pasado todavía 415 años, pero sería difícil imaginar que los ingleses y los americanos se hicieran un solo país de nuevo. Pero esto fue aún más grande porque sería los dos siendo unidos para adorar un solo Dios. ¿Pueden imaginarse eso? Debe haber sido noticias increíbles para el pueblo en el exilio en Babilonia, que iban a ser unidos. Pero esto había sido profetizado también por Jeremías en el capítulo 3:18, en el que dice: en aquellos días la casa de Judá se unirá a la casa de Israel y juntos vendrán de la tierra del norte a la tierra que les di a sus antepasados como herencia. Así que iban a ser unidos. Así que en Ezequiel 37, verso 24, dice: mi siervo David será su rey. Así que obviamente esto es mucho después de que David ha estado muerto y enterrado. Está hablando aquí de el Mesías. El linaje de David sería rey sobre ellos, o sea, Jesús. Mi siervo David será su rey y todos tendrán un solo pastor. Caminarán según mis leyes y cumplirán mis preceptos y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados. Ellos, sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre y mi siervo David será su príncipe eterno. Así que esas dos varas se convierten en una sola. Va a haber un solo Israel, que es el pueblo de Dios, que somos nosotros ahora. Ezequiel 37:26 dice: y haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno. Haré que se multipliquen y para siempre colocaré mi santuario en medio de ellos. De nuevo, un pacto de paz. Esto es un mensaje de esperanza, tal como el valle de los huesos secos, las dos varas que se unen, el buen pastor sobre ellos, el solo pastor, y van a ser unidos para adorar a Dios como un pueblo fiel. Jeremías 32:40 también habla de esto, dice que haré un pacto eterno con ellos, nunca dejaré de hacerle bien. Eso es bueno escucharlo, ¿no? Y dice que les inspiraré a temerme, para que nunca se alejen de mí. Este es el punto por lo que estamos enseñando una clase de Ezequiel, que tenemos que recordar el temor del Señor. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. No, sí, vivimos bajo un periodo de gracia, tenemos la misericordia de Dios, pero no debemos olvidar el temor de Dios, porque Dios sí tiene ira, y sí actúa sobre su ira, y lo ha hecho antes, y él siempre va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Sus advertencias son igual de reales que sus promesas, ¿no? Y dice que les inspiraré a temerme, pero eso es para nuestro bien, ¿no? Porque si somos inspirados a temer a Dios, entonces no nos vamos a volver a alejar de él. Y ese es el propósito del temor de Dios. Y volviendo a Ezequiel 37, verso 27, dice: habitaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo, el Señor, he hecho de Israel un pueblo santo. Como discutimos hace una semana, las naciones son parte de la audiencia, ¿no? Él quiere que las naciones sepan. Esto no es solo acerca de Israel. Él quiere que todos sepan quién Él es y lo que Él hace y cuál es su carácter y que todos le teman y que conozcan su santidad. Así que Él quiere que sepan que Él es el Señor. Y hemos hablado acerca de mucha destrucción. Y conociendo el temor del Señor, sabemos de qué hemos sido salvados. Y es importante saber de qué hemos sido salvados. Para que apreciemos la gracia y nos aferremos a ella y no nos volvamos atrás. Pero hoy hemos tenido un mensaje de esperanza, que Dios puede levantar esos huesos muertos y Dios te puede dar vida espiritual y eventualmente nos va a levantar a todos de la muerte física. Y el punto aquí es que queremos animarles, donde sea que estén espiritualmente, si te has estado alejando, si no has estado donde deseas estar, esos huesos pueden ser revivido, puedes tener una gran relación con Dios, puedes tener paz, puedes tener confianza espiritual, puedes saber que tus pecados son perdonados, puedes saber que tienes promesas que Dios te da y puedes tener esas cosas. Y si no las tienes y quieres ser restaurado, quieres volver a la vida espiritual, para eso están aquí los pastores. Ven a nosotros y déjanos ayudarte a hacer eso. Por eso estamos aquí. Así que de nuevo nos vamos a detener la clase hoy un poco temprano. Por favor, busquen a sus hijos y regresen a las 11:45 para el comienzo del servicio de adoración. Gracias. Que Dios los bendiga.